Bueno, venimos bárbaros y quedamos en un punto crucial, las complejidades, nada más
claro,
y nada menos.
Claro, porque es esto que hablábamos, que hablaba Albach, de la memoria colectiva y la memoria histórica. En algún momento, cuando esta memoria se vuelve histórica, es decir, de gente que no la vivió, pero que la leyó el libro, o las generaciones anteriores se la contaron en reuniones familiares o políticas, o etcétera, etcétera, o lo vieron, bueno, en fin.
Sí, hay gente también que lo vivió, que estuvo en la vuelta, que estuvo acá, que estudió, trabajó, qué sé yo, bueno. Y se desayunó muy tarde, como diciendo, todo esto pasó.
Bueno, es que había un gran proceso de negación, sobre todo con el tema de la desaparición.
Claro.
Yo me acuerdo que cuando aparecieron las primeras figuras, ¿dónde están? Antes de la caída de la dictadura, yo era muy chico, pero yo me acuerdo de escuchar y decir, esto no es mentira. O sea, había una idea de que era mentira, la idea de que las desapariciones se habían ocurrido en otros países, pero acá no, bueno, en fin, toda esa confusión.
Empezó a circular con mucha fuerza en el exterior, con todos los exiliados uruguayos, gente muy notoria, ¿no? Que estaba exiliada y que empezó a hacer su denuncia y impactaba el mundo mismo, ¿no?
Claro.
Cuando alguien decía tal cosa, decía, pero será así.
Será verdad.
Y cuando llegaba algún cassette de esos bastante escondido,
sí.
Alguna correspondencia, que había mucha, y aparecía ahí la figura, estaba como bravo para, pero bueno, ahí te daba para asociar, sí, claro, porque tal fulano de tal familia, claro, no estaba preso, no estaba exiliado, pucha, no, ahí empezó.
Y ahí empezaba, claro.
Ahí empezó.
Y todo el proceso de reconstrucción. No, te decía la complejidad de cuando una fecha se vuelve patria, que se vuelve oficial. Entonces esa frescura de la comunidad, de la memoria colectiva, de esa identidad más viva, vive de alguna manera un proceso de cosificación, como es el mismo que cuando yo miro el billete de lotería, que capaz que me compro alguno, aparece la margarita y dice, ¿dónde están? Hay un nivel de cosificación. Cuando quiere decir hay un nivel de cosificación, tiene que ver con una desvinculación con la experiencia vivida, porque no la viviste, porque no estabas ahí, o porque no tenías la edad, sos de otra generación. Pero hay también un proceso de cosificación en las proyecciones políticas de esas fechas, ¿sí? O sea, probablemente deje de ser un espacio mucho menos reivindicativo y mucho más simbólico y ritualístico, y esa construcción de mitos y ritos que se dan en esos procesos, que, digamos, eso que te decía, una proyección reivindicativa que estaba mucho más clara hace años atrás, tal vez, pero es parte, que lo digo con todo cariño, de la rutinización de estos procesos, de estas construcciones, que en algún momento empieza a haber una distancia temporal y una construcción temporal tan diferente que, bueno, se terminan oficializándose, volviéndose en fechas patrias. Yo estoy seguro que hay muchas fechas patrias que tenemos que, para las personas que estuvieron cerca de esas fechas o que las entienden de alguna manera, es muy diferente. Es decir, ¡ay, qué bueno! Y está el fecha feriado, ¡qué suerte!
Claro,
que trabajar,
claro, sí, ¿no? Sí, vamos a ponerlo un lunes, un viernes.
Un lunes,
vamos
un viernes, exacto.
Fin de semana largo.
Exacto. Y bueno, y esos son los riesgos que viven esos procesos de oficial. O sea, cuando pasás de la sociedad civil, de los movimientos de la gente, la ciudadanía, al Estado, ¿no? A la sociedad política, al Estado, que lo captura y dice, bueno, está la fecha oficial, 20 de mayo, bla, 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 y pasa a ser una fecha patria. Igual no me parece mala idea, como tampoco me parece mal que Loterías y Quiñela saca el billetito, pero obviamente que cambia la perspectiva.
Sobre todo cuando
yo pensaba, mucha de esta gente no estaba muy de acuerdo con estos juegos de azar, ni inclusive con todo el sistema económico capitalista, pero bueno, son maneras de ver y de apropiarse del pasado. ¿Cómo la gente se apropia del pasado, de cualquier tipo de pasado, y lo va reconstruyendo y recreando? Y bueno, y ahora estamos en esta situación de oficialización de una fecha con determinados ritos, con determinadas acciones performáticas, con determinados mitos. Que creo que lo que siempre tienen la utilidad es... a ver, ¿cómo puedo decirlo? Porque yo no creo realmente que los pueblos que conocen su historia, estén vacunados de cometer determinados errores. Las sociedades cometen errores permanentemente y cada tanto tiempo. O sea, pero sí me parece que experiencias históricas traumáticas, en la medida que son recordadas, son no oficializadas y logran niveles de difusión y consenso importante, hacen que cuando las personas ven algún tipo de actitud, de situación institucional, lo que sea, claro, ya tienen ciertos resguardos. Mira, yo me acuerdo cuando yo era chico, yo tenía una bisabuela blanca, ¿sí?, que en la guerra civil, mientras degollaban a todo el mundo, ella cantaba la marcha de los tres árboles escondida en un árbol, con degüellos reales, Nelson. Así,
Sí, y ella, lo pasaban a degüellos,
por eso. Y ella le decía a la familia siempre, porque en la época de la dictadura, vos te acordarás que había mucha gente, mucha más de la que está dispuesta a reconocerse, que apoyaba la dictadura, ¿no? Claro. En esa época. Que también es una cuestión muy muy dolorosa.
El resultado del plebiscito del 80 te da un poco la pauta.
Por
y ahí están los porcentajes.
Exacto.
Que mucha de la gente que está del porcentaje que votó a favor, que votó por el sí, obviamente lo hizo bajo una mácula muy muy fuerte de miedo y de temor.
No, hay mucha gente después decía, yo no sabía qué mal que estuve.
No, sí. Y además, yo recuerdo en la época, gente que decía, se corrió la bola que el voto no iba a ser secreto. Que
los militares que iban a habían saber puesto cámaras
qué era
en todos
lo que
lados.
Ibas a votar.
Sí, que habían puesto que no estaban las cámaras como ahora, ¿no? Había que habían puesto, que habían encontrado una, no sé, sí, mira, yo lo llegué a escuchar.
Sí,
eso.
Claro.
¿Cómo esas cosas?
Sí, claro.
Bueno, y esta bisabuela mía decía, los militares no pueden tomar nunca el poder, o sea, esto no. Y lo decía firmemente, ¿no? Y eso porque, bueno, había habido determinados procesos políticos como la dictadura de Terra que ella había vivido o cuestiones de ese orden. Entonces, ¿qué pasa? Un proceso histórico de esto, en la medida que cristaliza, también tiene que servir para generar dispositivos de diferente nivel de evitación de una eventual situación similar o parecida y demás. Y aparte, ciertos consensos de que hay cuestiones que no se pueden hacer, ¿sí? Y creo que a veces creo que llegamos a esos consensos de que no se puede desaparecer una persona, que no importa. A ver, un genocida, ¿vos sabés cuántos años le dan a un genocida en la Corte Penal Internacional? 25 años.
Claro.
¿Entendés? Y el genocida más terrible que se te ocurra va 25 años, no va más. Entonces, inclusive las personas que cometen delitos gravísimos, no se trata de negar los delitos que cometieron, sino que
la cadena perpetua.
Exacto, o sea, si alguien cometió un delito, bueno, irá preso, pero no tenés que tirar un avión. En fin, todo ese proceso de justificación de las desapariciones, que también es un discurso justificativo de por qué, por ejemplo, en el caso de Argentina, por qué no aplicar la pena de muerte que existía y sí la desaparición. ¿Sí? Porque, claro, también este tipo de dictaduras sabían lo que pasaba. Si vos vas a aplicar, bueno, en el caso nuestro, la pena de muerte, no estaba dentro del proceso civilizatorio uruguayo. Pero en el caso de Argentina, lo que esgrimían algunos argentinos, traían ejemplo las últimas ejecuciones que había llevado adelante Franco y que habían generado canciones hermosas como Te acuerdas al alba,
sí.
Hasta bueno, una cantidad de movimientos,
sí,
tremendos.
Hasta los 60 y pico, ¿no?
70 y algo,
70
¿no?
Y
¿no?
Algo.
Sí, sí. Entonces decían, no, si hacemos lo mismo que está haciendo el franquismo, vamos a tener unos líos bárbaros. Entonces, todos esos mecanismos de autojustificación de procesos, o sea, la cultura de derechos humanos cambió, no era tan central con anterioridad a estas experiencias. Ahora, para nosotros como sociedad, los derechos humanos son relevantes,
claro,
para todos los sectores, para izquierda, centro, derecha, para todos los sectores. Hay un acuerdo de obviamente de negación de la tortura, de cuestionamiento de la tortura, de censura, de considerar la tortura como un delito, la desaparición, bueno, la prisión política, es una cantidad de situaciones.
Voy a lo que decís. En el periodo previo, a la dictadura de los años 65 para adelante, se torturaba mucho.
Sí,
y antes del golpe estaban las famosas, bueno, Selmar Michelini, Juan la Pablo Terra, claro. Las comisiones, bueno, no, Vasconcellos, los años previos, el 70 para adelante, se denunciaban las cámaras, los cuarteles donde estaban torturando, a quienes estaban torturando, qué tipo de tortura, que fueron básicamente las mismas torturas que después...
se ¿no? aplicaron estaban, durante la dictadura.
Exactamente. Claro, bueno, y todavía hay quienes insisten que... bueno, que eso no era, que no era la dictadura, que estábamos en democracia, ¿no?
Pero era una democracia que después generó una dictadura, por algo el presidente elegido, la democracia, disuelve el parlamento y se queda hasta el año 76, no es azaroso ese proceso de continuidad.
Claro.
Una democracia muy degradada, muy degradada.
Totalmente. En otros países es estado de sitio, acá acá hay medidas prontas de seguridad.
Claro, pero se aplicó también el estado de sitio. Bueno, te acordás de la famosa película de estado de sitio.
Claro.
Bueno, sobre la situación uruguaya del momento. Bueno, son diferentes maneras también de ver el pasado, qué se rescata de ese pasado, es decir, también el pasado es un
lugar... voy al ejemplo este, porque por lo que vos decías, es decir, hoy... A nadie en su sano juicio, sea del Partido Colorado, sea del Partido Nacional, sea del partido que sea, piensa en hacer una defensa de la tortura. Pero de hecho, los gobiernos que tuvimos cuando se aplicaba la tortura, era, en el último caso, el Partido Colorado. Entonces, ahora hay como una... Tuvo que pasar todo esto.
Los últimos gobiernos.
Claro, tuvo que pasar todo esto... ¿No? Para que ahora la cuestión sea media unánime de que eso es malo.
Está el Partido Colorado.
De que eso es malo, ¿no?
En el gobierno, pero en general, en esa época, había, Michelini, Terra y demás, pero todavía no había una cultura de derechos humanos.
Por eso,
muy
por eso te tiraba varias tiendas,
no había una cultura de decir, che, esto no se puede hacer. Esto es, hay un límite acá y esto, lo que estás haciendo. Y hubo situaciones muy complejas, claro, ¿no? En esos procesos de acción y reacción, pero claro, estamos en un periodo predictatorial que ha sido bien estudiado, que ya era esos procesos típicos de autoritarismo de Estado, emergencia de movimientos guerrilleros, grupos parapoliciales, todo ese proceso que termina... inclusive la idea de democracia, la valorización de la democracia, no estaba como prioridad en muchos casos en el Uruguay. O sea, tuviste que perderla para empezar a valorarla. Y eso fue una enseñanza que también tuvo que hacer mucha gente de diferentes lugares, ¿no? Es así. Y yo creo que, claro, eso también... sirve, por ejemplo, ¿por qué mi generación valora tanto la democracia? Bueno, porque nos criamos en dictadura, obviamente, y sabemos lo que es. Entonces, la democracia tiene mil limitaciones, tiene cuestiones sin resolver, muchas veces genera mesocracia, votocracia, mediocridad. Es tan terrible a veces cuando el voto popular elige mediocres para cargos importantes, pero cualquiera de esas cosas son mucho más soportables, inclusive la mediocridad es mucho más soportable que una dictadura, que es una forma muy básica de gobernar, porque es a través de la violencia. Mira, el otro día presenté un libro de Adriana Santos Melgarejo,
que estuvo hablando del libro.
Ahí va. Bueno, lo estuve presentando porque fui tutor de la tesis que generó ese libro en la maestría de Información y Comunicación. Vos veías los medios, la forma de censura era trágica, rayando el disco.
Vivimos acá.
Yo lo decía en la presentación, forma de persecución del el cantante, no puede salir de la casa, o te mando preso, o busco el exilio, es decir, formas muy físicas, por decirlo, de violencia directa, y después todo un discurso, bla, 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 bla. pero eran formas muy, muy, muy directas y bárbaras. O sea, las formas ahora de control y censura son mucho más sofisticadas, claro, y más tremendas. Son mucho, o sea, a las de ahora no sobrevivís. A esas te comías la agenda, bueno, hacías alguna cosa así. Ahora, a las de ahora no sobrevivís. Pero sí, es digamos, son modalidades de gestión, de gobiernos y de construcción política básicas, en el sentido de que aplican la forma, el temor que produce la violencia directa y la violencia directa. Cuando era chico, ¿a qué le tenía miedo a la gente? A la desaparición, ¿no? Porque no se sabía que sí aparecían unos cuerpos que parece que eran coreanos en el
exacto,
río.
Exacto,
todas estas son cuando yo era niño, ¿no?
Sí, así, pues, sí.
Pero se sabía y no se sabía, no se podía, no mucho no se podía hablar en ningún lado tampoco, pero el gran temor de la gente era la tortura, porque exacto, la tortura, todo el mundo había tenido, si vos, familia, vecinos,
totalmente, claro,
experiencia de alguien que lo habían torturado 15 días, un mes, dos meses, año, etcétera, y sabías que la tortura era una práctica generalizada, y yo creo que ese era un gran dispositivo de control de la población, el temor a la tortura, mucho más que a otras técnica. ¿Ves? Todo lo que estamos hablando del 20 de mayo tiene que ver con la memoria colectiva, porque vos traes tus recuerdos, yo traigo los míos, etcétera. Y bueno, se volverá una fecha oficial. Y me parece también que, a ver, más allá de la cosificación, que es interesante que haya una fecha oficial, que sea una fecha de repudio a la dictadura.
Claro.
Sí, porque eso que fue la única dictadura con el Uruguay, no fue la única, sabemos, pero sí fue tal vez la que nos afectó por tanto y tanto tiempo, porque tampoco es que sale tanta gente a la calle porque sí, ¿no? Es decir, es una dictadura que realmente afectó las bases de construcción identitaria del Uruguay. Todos los proyectos de construcción identitaria de los militares fracasaron. Y mirá que invirtieron, ¿eh? Por ejemplo, 1975, yo me acuerdo, todos los días tenía que poner año de la orientalidad.
Exacto,
¿no? Todo el exceso de gastos que hubo para celebrarlo, todo, no generó nada. Quisieron hacer hasta de Varela un militar, ¿sabías?
No.
Claro, pues, o sea, toda la cuestión, bueno, la torre, claro, la calle de Convención.
El gran líder, la torre.
¿Te acordás? Bueno, entonces toda esa construcción militarista uruguaya, con toda la inversión que hicieron, le fracasó.
Y con todo el poder, ¿no?
Y con todo el poder, es decir,
no había que pasar por las cámaras, no había que votar nada.
Funcionó durante la dictadura, porque obviamente había censura, unos poquitos años después, porque la gente recién empezaba a informarse, y después cayó, se desplomó, es decir, no tuvo. Y eso es importante de los mitos y los ritos. Vos podés inventar cualquier mito, podés inventar cualquier rito, pero si eso no tiene una base social en la cual eso se arraiga y echa raíces, fracasa y no queda nada. Y evidentemente que esta situación traumática, yo creo que hay que elaborar otras. Yo creo que, mira, te voy a decir algo que tiene un poco que ver y no con la dictadura, que para mí uno de los temas fundamentales que no está trabajado en términos colectivos es el tema del desarraigo en Uruguay, ¿sí? Que creo que creo que es uno de los factores, aparte que afecta a la salud mental, y que tiene que ver con el hecho de los desarraigos de nuestros ancestros que vinieron. Algunos vinieron en barcos negreros, otros vinieron huyendo de la
no
pobreza,
negrero,
de las persecuciones políticas, religiosas y de todo junto, para acá.
O de hambre, ¿no?
O de hambre, sí. Digo, sí, claro.
Sí.
Todas las formas de expulsión, o sea, la gente blanca, pobre de Europa, perseguida, etcétera. Y también los desarraigos que se empiezan a producir un poquito antes la dictadura, durante toda la dictadura y durante todos los 80 y 90, que por ejemplo en mi generación, amigos míos, tengo por todos lados que nunca más volvieron al Uruguay. Y todos esos procesos, por ejemplo, de desarraigo, que son afectantes, nosotros los tenemos muy poco trabajados, muy, nos falta como empatía, afectividad, hay algo ahí que todavía no está bien cerrado en estas salidas y entradas del Uruguay. Pero yo creo que el desarraigo es en el caso nuestro, y es raro, porque
me gusta.
Para la próxima.
Me gusta, me gusta para.
Vos sabés que todo esto del desarraigo salió porque nos hicieron una entrevista sobre el tema de la depresión uruguaya, y tanto un psicoanalista como yo decíamos lo mismo, como el tema del desarraigo, cuando vos te pones a pensar en las condiciones que vinieron tus ancestros, que no es como ahora que tenés internet, sino que nunca más vieron el lugar de origen.
Claro.
Ni sus amigos, y ese mundo murió.
Ni cartas por
ni
correo.
Ni cartas, nada. Y aparte guerras en el medio, bueno, acá. Hasta cuando se logran estabilizar y ya la próxima generación, bueno, viene la dictadura, muchísima gente se tiene que ir, es decir, ya los hijos de esos que vinieron, los nietos se tienen que ir, y después por cuestiones económicas o de frustraciones políticas o culturales, lo que sea, postdemocracia también se va muchísima gente, me acuerdo, en los 80, 90, una enorme cantidad de gente, y bueno, y eso creo que es algo que tenemos que trabajarlo como sociedad, porque hay un adentro y un afuera que es complejo.
Y son parte de las razones también de por qué hay tan poco crecimiento de la población,
sí,
¿no? Y siempre somos 3 millones y cada vez menos, ¿no?
Cada vez menos, sí.
La seguimos por ahí,
me encantó, estimado.
Es el desafío para la semana próxima. Haga bien los deberes.
Nos vemos. Hasta luego.
Nos vemos. Chao.
Buah.
Ya volvemos con el Tungelé.